domiciliario nocturno, y que de hecho debiese estar cumpliendo aquí cerca, en el mismo sector de Huichaco, un kilómetro.
Hacer un mea culpa luego de que el presidente Gabriel Boric vinculara en su momento la desaparición de Julia Chuñil con una causa medioambiental. La ministra Camila Vallejo pidió que la justicia siga haciendo su trabajo, aun cuando ella también en algún momento hizo el mismo nexo. Danilo Ormeño está en La Moneda, nos va a contar más. Hola Danilo, buenas tardes.
Hola Katy, auditores, muy buenas tardes. Claro, porque en medio de los antecedentes nuevos que se van conociendo en la desaparición de Julia Chuñil en la región de Los Ríos, en Máfil, en la comuna de Máfil, el foco acá en la capital se ha puesto sobre los cuestionamientos en La Moneda y la forma que ha utilizado justamente el gobierno para abordar este caso. Esto porque desde octubre del año pasado, desde el propio presidente de la República, Gabriel Boric, pasando por varios ministros, entre ellos la propia Camila Vallejo, ocuparon actividades públicas sin preguntas de intermedio para poder referirse a este tema, abordarlo, ocuparon actividades públicas para meter presión también al Ministerio Público y a la Fiscalía para que agilizara la investigación y se conociera el paradero de Julia Chuñil. Incluso el jefe de Estado, el presidente Boric, vinculó directamente la desaparición de la mujer mapuche de 72 años con una causa medioambiental, tesis que se derribó ahora con la detención de sus propios hijos que hoy enfrentan los tribunales. Bueno, con estos nuevos antecedentes, y a propósito de este brusco giro judicial que tuvo el caso, hoy la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue nuevamente consultada sobre el tema y en un evidente cambio de tono, un tono mucho más cauteloso, pidió que la Fiscalía siga haciendo su trabajo. Fue allí donde se le preguntó por el juicio o interpretación anticipada que hizo el presidente Gabriel Boric, evitando hacer un mea culpa, evitando hacer una autocrítica. Escuchemos a la portavoz de gobierno.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad y lo que movió obviamente su desaparición y obviamente también su muerte.
Bueno, quien también abordó este tema fue la exministra del gobierno de Gabriel Boric, ex candidata presidencial, militante del Partido Comunista, Janet Jara, quien hoy también participó en este hito de las pensiones que se realizó allí en la comuna de Quinta Normal. Jara no quiso ahondar en las anteriores declaraciones que hizo el jefe de Estado, pero se hizo énfasis en que hoy es prudente esperar el avance de la indagatoria. Escuchemos.
¿Qué le parece que él se haya adelantado en hacer un juicio?
Mire, yo creo que es una pregunta que debiera hacerle al presidente. Yo lo que le puedo hablar es por mí. Y yo lo que le puedo decir es que yo espero que los procesos se lleven adelante antes. Gracias.
¿Hay más cautela por parte del gobierno, no, al abordar el caso?
Es que yo no voy a darle consejo al presidente porque él es presidente de la República. Así que eso, en esa parte no me va a encontrar a mí haciendo una brecha con él.
Ahí lo escuchábamos, pese a las insistencias de la radio, no quiso entrar en esta polémica Janet Jara con el presidente de la República ante la evidencia que existe de sus declaraciones. Incluso, lo decíamos Katy, el presidente de la República, Gabriel Boric, lo hizo la propia Camila Vallejo, quien hoy desconoce esas declaraciones, y también incluso el propio ministro de Justicia, el ministro Gajardo, ustedes recordarán también que incluso discrepó con el Ministerio Público, con la Fiscalía que lleva adelante esta investigación, cuando la fiscal del caso dijo de que no tenía la categoría de una activista medioambiental al referirse a Julia Chuñil, que es algo que discrepó públicamente el propio ministro de Justicia. Parte entonces de los cuestionamientos que radican principalmente en La Moneda y cómo ha abordado este caso a propósito de este brusco giro judicial que se ha conocido en las últimas horas. En el Palacio de La Moneda, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos que en pleno combate continúa el incendio Perales Bio Bio que afecta a la comuna Ranquil, el que ha consumido más de 2.000 hectáreas. Con base en datos técnicos, CONAF ya preparó una estrategia de combate para esta jornada. Nos cuenta más detalles Carlos Morales.
Con recursos aéreos y terrestres se sigue combatiendo. Se encuentra en la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble. Este incendio ha consumido, según el último reporte de las autoridades, más de 2.000 hectáreas. Así lo confirmó la presidenta de CONAF, Norma Pérez.
Este incendio ha consumido una superficie total de 2.100 hectáreas aproximadamente. CONAF, seguimos aquí con todos nuestros recursos apostados, combatiendo y tratando de contener lo antes posible esta emergencia.
La Escuela San Ignacio de Palomares sigue siendo el punto de coordinación de recursos, según explicó la corporación. Gonzalo López, jefe de operaciones del Departamento de Incendios de CONAF, explicó que se ha logrado contener por sectores, pero las quebradas abruptas presentes en el terreno son una complicación. También dijo que ya existe una planificación debido al cambio de viento previsto durante la tarde.
Y la planificación ya está acechada básicamente. Uno y dos, tres, en los cuales lo que más nos va a abocar hoy día va a ser el sector 6, que tiene una proyección hacia el norte, dado que vamos a tener un viento del sur de unos 10 km por hora y ascendiendo a 25 con alguna racha, pero ahí vamos a tener que concentrarnos en el 6, como yo les indicaba, y en el sector 1. Eso corresponde a Badujo y los sectores de Cancha del Botón.
De esta manera se continúa combatiendo este siniestro que ha dejado cerca de 15 construcciones afectadas y familias damnificadas a raíz de la emergencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre falleció en la comuna de Nacimiento tras manipular un arma de fuego y dispararse en la cabeza mientras compartía con amigos. Nos cuenta más detalles Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Los Ángeles confirmó el fallecimiento de este hombre de 25 años, un hecho confuso que fue causado por un arma de fuego en el contexto en que la víctima estaba compartiendo en la ribera del río con amigos, esto en el sector de San Gregorio, en la comuna de Nacimiento. Fue ahí cuando habría sacado un arma de fuego y tras manipularla realizó un disparo en su cabeza. La comisario Tamara Hernández de la Policía de Investigaciones confirmó este trágico suceso y sostuvo que continúan las diligencias para esclarecer esta muerte.
Que la víctima se encontraba compartiendo junto a un grupo de amigos, comenzó a manipular un arma de fuego, la que posiciona en su cabeza efectuando un disparo que le provoca la muerte. Se continúan realizando diligencias investigativas y las pericias correspondientes al arma en cuestión con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos.
El servicio médico legal concurrió hasta la comuna de Nacimiento para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para efectuar la autopsia de rigor. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Seguimos con temas policiales. Un funcionario retirado de la FACH disparó y dio muerte a dos menores de edad que intentaron robar su automóvil, esto en Maipú, en la región metropolitana. Carabineros detuvo a dos asaltantes que robaron además un camión, esto en Pudahuel. Uno de los aprehendidos es extrabajador de la empresa. Y además, desconocidos intentaron robar dinero desde un vehículo de transporte de valores, esto en Santiago. Nos cuenta de todo esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación ocurrida en horas de esta madrugada en la comuna de Maipú, sector de la calle El Cid con José Manuel Borgoño, donde llegó hasta este punto este funcionario retirado de la Fuerza Aérea de Chile que realiza labores para una aplicación de transportes, hasta donde fue contactado por presuntos clientes. En momentos que llegó hasta este lugar fue abordado por tres desconocidos, todos ellos aparentemente menores de edad, quienes lo amenazaron con armamento de fuego para exigirle el robo de su vehículo. En medio de este forcejeo, este funcionario retirado de la Fuerza Aérea de Chile, su oficial retirado de la Fuerza Aérea de Chile, contaba con su armamento personal autorizado e inscrito para portar, también para usar por parte de esta persona. Por lo tanto, él sacó este armamento y disparó en dos ocasiones en contra de estos asaltantes, impactando a dos de ellos, quienes, pese a esta situación, de todas formas robaron el vehículo a la víctima y avanzaron algunos metros. Sin embargo, producto de estos disparos, dos de estas personas, entre ellos quien iba conduciendo el vehículo ya robado, resultó gravemente herido, perdió el control del vehículo impactando contra un poste de alumbrado público, quedando en este lugar el vehículo con dos ocupantes asaltantes al interior. Finalmente se contrató su muerte. Estuvo trabajando personal de la Policía de Investigaciones, también de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas, quien apuntó a que esta persona actuó en legítima defensa, está actualmente en calidad de testigo y también de víctima, y también se refirió a las dos víctimas, dos menores de edad, uno incluso que mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total por otro ilícito cometido en el mes de septiembre.
Utiliza dicho armamento para repeler esta agresión, ocasionando la muerte de dos de los primeros agresores, uno de los cuales tendría 14 años y tendría antecedentes penales vigentes también en una cautelar de arresto domiciliario total. Respecto de la identidad del segundo, sería también un menor de edad de 17 años.
Se encontraron también dos armas de fuego al interior de este vehículo. Uno, un arma de fogueo que está verificando si está adaptada, pero que de todas formas está restringida dentro de la ley de control de armas. Y también una arma de aire comprimido que también está haciendo la verificación si también podría estar adaptada. Otro elemento importante apunta a cómo se generó este incidente. Si la víctima disparó cuando esta persona ya había escapado de este lugar con el vehículo robado, o en definitiva medio de forcejeo. Escuchemos lo que apunta el subprefecto Walt Dapremont de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, quien apunta a que aparentemente todos estos disparos por parte de la víctima se generaron en medio del forcejeo cuando fue víctima del robo de su automóvil.
Sustraen el vehículo a la víctima del hecho ilícito, ¿no es cierto? Ellos conducen el vehículo y la víctima se defiende con su arma de fuego, dando muerte a estos dos sujetos que están en el interior del vehículo, quienes colisionan el vehículo.
Sí, hablábamos también con algunos vecinos del sector quienes se percataron de esta situación, quienes apuntan a este accionar de estos asaltantes y el alto, que es una zona habitualmente de robo puntualmente a conductores de aplicaciones. Y en este caso también señalan que dos de las personas fallecieron al interior del vehículo, que eran parte de esta banda, mientras que el tercero se escondió a un costado de una casa, pero finalmente escapó, pese a que fue perseguido por algunos vecinos y no pudo ser capturado.
No quedan tres cabros que andaban robando. El del Uber andaba armado y le disparó. Era su oficial mayor de la Fuerza Armada, algo así.
Entonces el joven estaba ahí, escondido, y se dio vuelta, iba para allá, para acá, y después se fue, pues arrancó para allá.
Lo disparo y miro por la ventana y veo el auto cuando pasa. Pero ya el tipo, yo creo que iba muerto porque aceleró, pero el auto avanzó con velocidad y se fue contra el poste.
Registros de cámara de seguridad que ya están en manos de la policía, que buscan establecer cómo se generó este incidente, también poder identificar al tercer integrante de esta banda que escapó del lugar, también sería menor de edad según lo que se maneja hasta este momento. Hay investigación en curso y, como señalamos, por ahora la víctima está en calidad de testigo y, de acuerdo al Ministerio Público, actúa legítima defensa con un armamento inscrito y también autorizado para aportarlo, por lo tanto se estaría acreditando esta legítima defensa. Nos vamos a otro hecho y que también nos dan cuenta nuestros auditores en horas de la mañana respecto de un vehículo vehículo de carga que fue encontrado abandonado en el sector de lo que es Américo Vespucio con el enlace de la Costanera Norte. Llegó Carabineros a este lugar sorprendiendo a dos personas que escapaban de este vehículo de carga que lo habían dejado abandonado. Son controlados estas dos personas, uno de ellos tenía antecedentes por varios delitos vinculados a robo con intimidación y a robo lugar no habitado, y en paralelo a ello Carabineros recibe la denuncia respecto de que habían sido víctimas de un asalto de este camión, dos personas que trasladaban cerca de 100 millones de pesos en artículos deportivos de una marca deportiva a alguna empresa de retail. Se hace el cruce de información y finalmente se contata que estas dos personas estaban siendo vinculadas a este asalto, e incluso se habla de que uno de los imputados había sido ex trabajador de la empresa de transporte que fue reconocido por una de las víctimas. Escuchemos las palabras del comandante Claudio Cortés respecto de este procedimiento policial.
Cuando venían por Américo Vespucio y al bajar por el enlace Costanera, unos metros más allá, un vehículo blanco, Citroën, en el cual aproximadamente habían cinco personas al interior, dos habrían descendido, uno con ellos premunidos con arma de fuego, en donde uno desciende al acompañante y el otro desciende al conductor, en el cual al conductor lo agreden en la parte de su rostro, específicamente con la empuñadura de esta arma en la parte de su nariz.
Y sí, estas víctimas habían sido abordadas por al menos cinco desconocidos en un vehículo color blanco. Hay dos detenidos, por lo tanto se sigue la pista de los otros tres integrantes de esta banda. No pudieron llevarse el camión con la carga porque contaba con un sistema de corta corriente, medida de seguridad que les impidió robar este millonario cargamento, cerca de 100 millones de pesos, y abandonar este vehículo de carga en Pudahuel, pero finalmente estas dos personas fueron detenidas por Carabineros. Y cerramos con una información que también dábamos cuenta cerca del mediodía. Se trata de otro asalto, esta vez a una empresa de transporte de valores acá en el sector de calle Argomedo, a la altura del 380, donde dos desconocidos llegaron a este lugar en un vehículo e intimidan a los guardias de esta empresa de transporte de valores que había retirado una remesa de aproximadamente 1,5 millones de una empresa de venta de repuestos de motocicleta. Son intimidados estas dos personas, les arrebatan esta gaveta, escapan del lugar, pero aparentemente este sistema de traslado de dinero contaba con una medida de seguridad de que se activó, y esto impidió que finalmente estos asaltantes se llevaran la caja. No se sabe si efectivamente está el dinero dentro o no esta gaveta, porque hay peritajes aún en curso. Escuchemos las palabras del coronel Bernardo Leiva de la Prefectura de Santiago Central, quien entregó detalles también de este procedimiento que está actualmente en desarrollo acá en pleno centro de Santiago.
Los dos vigilantes fueron intimidados con armas blancas y armas de fuego. Se robaron una gaveta que contenía 1,5 millones que estaban retirados de la tienda. Posteriormente los sujetos huyen del lugar y en una distancia muy corta botan la misma gaveta al exterior para establecer si el dinero fue sustraído o se mantiene aún al interior, porque esta gaveta mantiene un sistema entintado.
Sí, hay un trabajo en curso por parte del Laboratorio Criminalística, también por parte del OS9 de Carabineros. Hay otro elemento importante que se señala, que a través de las cámaras de seguridad se pudo ver a las dos personas autoras de este asalto que escaparon en un vehículo con similares características al que fue asaltado. Por lo tanto, no se descarta que hayan intentado caracterizarse como parte de esta empresa para generar este asalto, y finalmente escaparon y se vio este vehículo desplazarse los últimos minutos por el sector de Huechuraba. Hay un procedimiento en curso por parte de Carabineros y también se está tomando la declaración a los dos vigilantes que fueron afectados por el robo de este dinero acá en pleno centro de la capital. Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, le contamos ahora que personal del OS-7 de Carabineros detuvo a 8 personas y logró desbaratar a una banda que vendía jarabes y fármacos sujetos a control a través del sistema Delivery. Nos entrega más detalles a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Temuco, Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de 2 procedimientos antidrogas realizados en Temuco por efectivos del OS-7 de Carabineros y que terminó con la detención de un total de 8 personas por infracción a la ley 20.000 tras el allanamiento de 2 domicilios. El personal policial allanó una casa en el sector Pueblo Nuevo de la capital regional, donde aprehendieron a 2 jóvenes que en moto repartían jarabes con codeína sujetos a control a través de un sistema de delivery. En la indagación se estableció que las personas llamaban a un número determinado y les llevaban las sustancias ilícitas hasta sus domicilios. Hay que precisar que el tercer detenido es quien tenía en su poder una encomienda con jarabes sujetos a control listos para ser vendidos. El teniente coronel Felipe Cerda, de la Prefectura de Carabineros de Cautín, entregó detalles del procedimiento.
En las últimas horas, Carabineros de la sección OS-7, apoyados por la Segunda Comisaría de Temuco, detuvieron a 8 personas, 3 de ellas provenientes de la región metropolitana y que comercializaban drogas a través del método delivery. Jarabes con codeína, calificada como sustancia psicotrópica, realizando entregas con motocicletas.
En el otro allanamiento realizado en el sector Amanecer de Temuco, el personal policial incautó 5 kilos de marihuana y detuvo a 5 personas, 2 de los cuales habían llegado desde la comuna de La Granja en la región metropolitana. El fiscal Juan Pablo Salas entregó detalles de esta diligencia.
Que fueron detenidos por personal de OS-7, que estaban siendo investigados por tráfico de importantes cantidades de cannabis sativa en esta región. Las diligencias habían precisado que este grupo comercializaba cantidades importantes de este alucinógeno y por ello el día de ayer se realizaron distintas diligencias que arrojaron resultados positivos.
El personal policial logró establecer que estas personas arrendaron el inmueble en el sector Amanecer para copiar droga que traían desde la región metropolitana y luego venderla a microtraficantes del sector. En los 2 procedimientos, el personal del OS-7 de Carabineros incautó 22 jarabes sujetos a control, 3 gramos de cocaína, 400.000 pesos, 4 celulares y pesas digitales, elementos que eran utilizados en la venta de las sustancias ilícitas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y Carabineros detuvo a 3 personas que protagonizaron un violento portonazo, esto en la comuna de Concón, que terminó con un adulto mayor con lesiones. Tras robar el auto, los involucrados atropellaron a la víctima durante la huida, chocando posteriormente el automóvil robado a pocos metros del lugar. Nos cuenta Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un total de 3 personas fueron detenidas durante la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento robo de un vehículo en Concón. El procedimiento que fue adoptado por personal policial de la comuna fue captado a través de registros audiovisuales, donde se aprecia cómo los involucrados golpean a la víctima, un adulto mayor, causando lesiones de carácter reservado. El robo tuvo lugar en Avenida Los Pellines, afuera del condominio Cormorán, donde se estableció que los implicados descendieron desde un automóvil Nissan B16 de color rojo que no mantenía placas patentes visibles. Tras sustraer el automóvil de la víctima, los aprehendidos huyeron a atropellándola en el lugar. Posteriormente, el vehículo robado chocó a pocos metros del lugar de los hechos, siendo abandonado por los involucrados. Por esto último, escaparon en el mismo Nissan B16 rojo en que se movilizaban inicialmente. Alejandra Romero, seremi de seguridad de Valparaíso, comunicó que la víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde se encuentra fuera de riesgo vital.
Dentro de los procedimientos policiales de contingencia reportados, se reportó un intento de portonazo en la comuna de Concón durante la madrugada, resultando lesionada la persona víctima, digamos, de este delito. Sus lesiones son de carácter reservado, se encuentra en el Hospital Gustavo Frique, sin embargo, sin riesgo vital. Producto del procedimiento y la acción de carabineros, se logra la detención de 3 personas.
A eso de las 2 de la mañana, se pudo ubicar el vehículo sospechoso en la comuna de Viña del Mar, sujetando la detención de los 3 involucrados, 2 hombres adultos y un menor de edad. Héctor Sandoval, experto en seguridad, cuestionó la eficacia de las cámaras lectoras de patente al no contemplar la presencia del vehículo de los implicados.
También es llamativo que un vehículo de determinadas características circule en horas de la noche por el Gran Valparaíso sin sus placas patentes. Y ahí es la consulta que debemos hacernos, si las cámaras lectoras de patente están funcionando o no, y si le llaman la atención, y cuáles son los cursos de acción que toman los operadores de cámara.
Carabineros informó que los detenidos no registran antecedentes policiales vigentes, aunque se estableció que el mismo grupo habría participado infructuosamente, minutos después del robo, en una encerrona en Avenida Borgoño, en el sector de Riñaca de la ciudad Jardín. Cabe destacar que se incautó un arma de fuego de fabricación artesanal sin munición desde el vehículo de los detenidos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos de inmediato con Vanessa Gajardo, pues se está entregando detalles de cómo se está llevando a cabo la búsqueda de Julia Chuñil.
A esta hora habla el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal. Pasamos a escuchar sus declaraciones.
Nosotros creemos que después del proceso de análisis de esta investigación ya estamos bien encaminados. Por lo tanto, no tenemos duda que también tenemos antecedentes importantes y que hoy uno de los objetivos principales de esta investigación, sin duda, es dar con el cuerpo de Julia Chuñil.
¿El sonar que están utilizando ha dado los resultados que esperaban? Cuéntanos un poquito cómo ha funcionado esa tecnología.
Georadar. Sí, es un georadar. Este georadar.
Lo están consultando no por la utilización de un georadar en la investigación.
En otras ocasiones, en atención al caso. Y efectivamente ha entregado algunos antecedentes que son importantes y con los análisis del georadar hoy estamos haciendo justamente este trabajo ya de excavaciones en el lugar. Hay que entender también el lugar donde se está trabajando. Hay que entender que este es un lugar rural. Por eso, y vuelvo un poco al proceso de la investigación, reconstruir la historia del minuto a minuto y determinar justamente en esa reconstrucción con los sustentos jurídicos que fueron señalados por el Ministerio Público fue sumamente importante y demuestra el trabajo profesional que se ha hecho en este caso.
¿Cuántos puntos de interés tiene la búsqueda?
La verdad es que eso son varios puntos de interés. No los puedo detallar, pero son varios puntos de interés. Y esto va a estar relacionado justamente con el trabajo del georradar que se está realizando y con otros elementos más que han sido incorporados también en el proceso investigativo.
General.
Mire, se va a extender lo que sea necesario conforme a los análisis que nosotros estamos realizando. Es sumamente importante todo el trabajo que se ha realizado, pero también es sumamente importante el trabajo que queda y entre ellos está justamente lo que se está realizando en el sitio del suceso. Para nosotros no hay un tiempo en este momento para señalar.
General, sí, se supone de que la golpiza que se dio a este adulto mayor, testigo clave en esta investigación, habría sido por carabineros en el momento del allanamiento. ¿Eso fue así efectivamente o el hombre ya estaba golpeado con anterioridad?
Eso lo descarto absolutamente en este momento. Carabineros de Chile, en el ingreso que realizó, encontró a esta persona en esas condiciones. Por lo tanto, descarto absolutamente lo que usted me señala.
¿Nos puede detallar en qué condiciones fue hallado?
Que hice en relación con las cámaras que los equipos que intervinieron principalmente en primera instancia pueden demostrar eso.
General, ¿el testigo de 90 años tenía protección policial?
No. Muchas gracias.
Las declaraciones del general Jaime Velasco. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien va a comenzar a dar sus declaraciones sobre esta investigación que está desarrollando el Ministerio Público.
Quien dejó en prisión preventiva solo a uno de los 3 imputados y 2 con arresto domiciliario. ¿Qué es lo que van a hacer en las próximas horas? ¿Se nos puede contar eso? ¿Su opinión respecto a esta resolución por parte del Tribunal de los Lagos?
La resolución del juez de garantía de Los Lagos, luego concluía esta audiencia de control de detención, formalización y discusión de medidas cautelares, es un hito relevante dentro del proceso penal de investigación por la desaparición de doña Julia Chuñil Catricura, y esto porque la teoría presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado trabajo de parte de la Fiscalía con equipos policiales y en particular con carabineros y las unidades especializadas, en particular el equipo de sección de encargo de búsqueda de personas. Estos antecedentes, al ser expuestos en la audiencia, fueron sometidos a un razonamiento judicial de análisis conforme a un estándar que está establecido en la ley, y el juez de garantía, luego de ocupar ese razonamiento judicial, resuelve dar por acreditado los hechos en la forma como la Fiscalía los planteó y que el autor material sería el imputado que nosotros hemos formalizado como autor material de estos hechos, decretando su prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. También el juez dio por establecida la existencia de todos los delitos, no solo de los hechos en la forma como la Fiscalía los narró, sino que con la prueba se demostró que esos hechos son constitutivos de delitos de extrema gravedad, no solo el parricidio, que es uno de los delitos que tiene mayor penalidad en nuestra legislación y en todas, sino que además un robo ejecutado con violencia e intimidación y bajo circunstancias de particular gravedad, como ser ambas víctimas mayores de edad que hayan ocurrido estos hechos en sus propios domicilios. Y también el juez estuvo de acuerdo y dio por establecido la existencia del delito de inhumación ilegal, lo que para nosotros como Fiscalía también es extremadamente relevante como hito procesal, debido a que hemos sostenido, y así lo expusimos ante el tribunal, que los imputados además han cometido este delito, y la prueba de ello es que el cuerpo de doña Julia Chuñil aún no aparece y que en esta audiencia, y lo resuelto por el juez, ya podemos dentro del proceso penal acercarnos a la verdad, ya que sabemos que hay un respaldo en cuanto a el día, la hora y el lugar donde habrían matado a doña Julia Chuñil y quienes habrían estado presentes en el momento de su muerte.
Sin embargo, Tatiana, no se acogió, sí, no se acogieron, la misma convicción no se acogió por parte de Janet y Pablo, solo de Javier, que se optó por parte del tribunal.
Son parte de las declaraciones de la fiscal Tatiana Esquivel en este punto de prensa que se han convocado en Valdivia para dar cuenta de las investigaciones que está llevando el Ministerio Público.
El juez de garantía, junto con analizar los antecedentes que la fiscalía reunió.
Bien, estas son las primeras palabras, como decía Andrea, de tanto de Carabineros como de la Fiscalía de Los Ríos, recuerdo a lo que ha pasado esta mañana. Les vamos a recordar lo que ha sucedido. Uno de los hijos de Julia Chuñil ha quedado en prisión preventiva como medida cautelar, pero los otros dos han quedado con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. De ahí que escuchábamos cuál era el parecer. Según la Fiscalía, para ellos el juez ha tomado en consideración su tesis de que es el hijo quien asesinó a su madre, y estábamos escuchando también parte de lo que la fiscal decía en relación a por qué no se pudo comprobar lo que sucedía en el caso de los otros dos hijos. Vamos a estar ampliándoles más información próximamente.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza, 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, vamos ahora con temas políticos. El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector por la ley Naín Retamal. Nos cuenta más de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Así es, la crisis que está atravesando el oficialismo cerró esta semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en el que sabemos la coalición de gobierno enfrenta su mayor episodio de tensión en lo que va del mandato. Los últimos días sabemos estuvieron marcados por fuertes disputas internas motivadas por diferencias políticas en torno a la ley Naín Retamal y su impacto en el caso de Gustavo Gatica. Recordemos que el fallo que absolvió a Claudio Crespo generó una pasada de cuentas desde el Frente Amplio y el Partido Comunista al Socialismo Democrático y también al propio gobierno por haber aprobado dicha ley citada en toda esta discusión judicial. Hoy el presidente Gabriel Boric entró al debate. Fue en el marco de la ceremonia que marcó el inicio de los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones, donde el mandatario abogó por la unidad del sector. Partió destacando la presencia en esta actividad de representantes tanto del Socialismo Democrático como también del Partido Comunista y del Frente Amplio como una señal de unidad en medio de toda esta crisis oficialista y agregó: la izquierda, dijo, el progresismo no tiene que andar peleando entre ellos.
Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
En esta misma actividad también participó la ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, quien se sumó al llamado del presidente Boric. La ex ministra del Trabajo reforzó la idea de la unidad al interior del progresismo y la centroizquierda, señalando que solo a través del trabajo conjunto es posible impulsar cambios para el país.
Mi mensaje para todos los que estamos en política y sobre todo para el mundo del progresismo y la centroizquierda es que claramente unidos podemos hacer cosas mejores por Chile.
Sin embargo, pese a los llamados a la unidad, ya hay varias voces en el sector que anticipan una fractura al interior del bloque oficialista a partir del 11 de marzo con la llegada del gobierno de José Antonio Kast. Así lo hizo, por ejemplo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien advirtió durante esta jornada que a partir de marzo el escenario político estará marcado por la conformación de al menos dos oposiciones diferenciadas. El parlamentario, además, puso en duda la efectividad de los llamados a la unidad y emplazó al gobierno a asumir un rol más activo para recomponer las relaciones políticas al interior del bloque.
No sé si sea suficiente con hacer algunos llamados. Creo que el gobierno no puede tomar palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
De esta forma, el oficialismo cierra una de sus semanas más complejas con un llamado por parte del presidente Gabriel Boric a la unidad que busca contener una crisis bastante profunda, cuyo impacto aún está por verse.
Gracias, Gaby. Buenas tardes. Hasta pronto. Y él.
Bueno, y se confirmó que el presidente Boric participará en la conmemoración del Bicentenario de Chiloé en una actividad central este lunes 19 de enero en Ancud. Desde la zona nos cuenta Hans Barrus. Buenas tardes. La
presencia del presidente Gabriel Boric en el acto central del bicentenario de la anexión de Chiloé al territorio nacional fue confirmada para este lunes en el Fuerte San Antonio en Ancud. Allí, el 19 de enero de 1826, se firmó el Tratado de Tantauco entre autoridades chilenas y españolas, hecho que selló el fin del dominio colonial hispano en el archipiélago. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, indicó que existían dos actividades conmemorativas, una en Ancud y otra en Castro, lo que generó dudas sobre la agenda del mandatario. Sin embargo, precisó que la avanzada presidencial ratificó la asistencia de Boric en Ancud, acto que contempla un desfile cívico-militar desde las 12 horas por la costanera.
Entonces se generó una incertidumbre si el presidente venía a Castro o venía a Ancud. Nosotros como alcalde de Chiloé, a través de la delegación, dejamos muy en claro que para nosotros la actividad principal es Ancud. Y hoy día la avanzada presidencial nos confirma de que el presidente va a estar en la actividad de Ancud como actividad principal del bicentenario.
Para el 22 de enero, en Castro se considera un segundo programa conmemorativo con desfile en la plaza y una misa en la iglesia San Francisco en el marco de la declaración definitiva de la independencia de Chile. La organización lanzó además la plataforma oficial bicentenariochiloe.cl, donde se puede revisar el plan y la agenda completa de actividades. Finalmente, se indicó que el municipio ancuditano extendió una invitación al presidente electo José Antonio Kast, aunque no existe confirmación sobre su asistencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a reconsiderar la decisión de su colectividad de restarse del gobierno de José Antonio Kast si cambian las condiciones propuestas por el equipo del líder republicano. Nos cuenta más detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Movimiento de últimos minutos. Comienzan a marcar la recta final para que José Antonio Kast dé a conocer a su primer gabinete ministerial el próximo martes 20 de enero. A 4 días precisamente, lo cierto es que la puesta en escena para el anuncio no está cerrado, ni los nombres que van a llegar a los 25 ministerios. De hecho, todo indica que el presidente electo habría dado pie atrás algunas decisiones, por ejemplo, el de nombrar a Guillermo Turner, periodista y exdirector de medios en el Ministerio de Defensa. Lo que ahora estaría marcando la jornada del líder republicano entonces sería la búsqueda de nuevos nombres, tanto para el Ministerio de Defensa como también para el Ministerio de Seguridad Pública. Pero tampoco está todo dicho respecto a la definición que ha tomado el Partido Nacional Libertario. Hoy fue Johannes Kaiser quien